música uruguaya,
un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
¿Cómo anda Juan Pellicer?
Bien,
bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguimos recorriendo esa experiencia de OPA, que bueno, que la última columna, entre lo que nos dejaban los avisos de la política, hicimos una columna chiquita, recorriendo esa vuelta de OPA, el trío OPA, a tocar en el Cine Plaza en el año 81, acá en Montevideo, y antes habían hecho dos conciertos en Buenos Aires. Eso golpeó mucho a muchos músicos, o sea, en el buen sentido, ¿no? Que los influenció, que estuvieron en esos toques. Bueno, y fue lo que estuvimos recorriendo, ¿no? Una juntada importante de gente. Tocó Mateo, tocó Jorginho Goularte, tocó Jaime Ross en ese escenario. Tocaron las cuerdas de Cuarem y Encina juntas, cosa que no era muy común. Pero bueno, se dio todo. Recorríamos también los testimonios de Hugo, de Osvaldo y también de Jaime y de Lobo Núñez, que en la columna anterior recordaba que habían ido presos, estando toda la noche, preso por exceso de notas, como decía el Lobo Núñez, porque ahí no había letras prohibidas. Bueno, ahora vamos a seguir recorriendo los testimonios, el de Osvaldo Fattoruso, contando un poco qué significaba para él que Mateo estuviera compartiendo un par de temas ahí en el escenario.
Mateo siempre ha sido la vanguardia de la música de nuestra época. Sobre todo con el Quinto, con Totem, con esa gente que laburaba él, que crearon una cosa, ¿no? Crearon un movimiento, no solo una música. No es solo la música que hacían los tipos. Los tipos movían cabezas, movían gente. Y con una onda buenísima.
Bueno, y ahora mientras escuchamos Corre Niña de fondo, escuchamos ahora el testimonio de Hugo Fattoruso, un poco contando qué significaba Mateo para él, que era uno de sus ídolos, que no era muy reconocido todavía en esos momentos acá en Montevideo, salvo por los propios músicos, ¿no? En el ámbito de los músicos, que estuviera tocando ahí en el escenario con ellos.
Claro, claro. Mateo siempre tiene el plus de los plus de los plus. Mateo es Mateo. Entonces, bueno, yo soy fan de él así, súbdito. Y imagínate tenerlo ahí al lado, tocando. Porque él venía acá, se sentaba acá, charlábamos y eso, pero eso es otra cosa. Yo cuando lo veía tocar es Mateo, él vino con nosotros este trompetista, y él conocía las grabaciones de Mateo, porque lo escuchábamos donde yo vivía, escuchábamos a Mateo y las cosas. Y cuando Gary Gassaway, el búho, cuando el búho, y miraba a Mateo y hacía, así se quedaba así, yo lo miraba también hacía. Y estaba ahí él así, todo, con una guitarra toda, ¿me entendés? Increíble, es un músico fuera de serie. La obra de él es de un quilate único. Él está adelantado, vos ponés un número. Podés poner 500 años o 2500 años, es lo mismo. O 5000 años, él está adelantado. No hay nada cerca, ni nada que se le parezca.
Bueno, mientras suena Pájaro Africano ahora de fondo.
Una cosita, ¿no? Que decía todos, ¿no? Loas a Mateo. Pero en realidad ahí las estrellas, los héroes eran los OPA y los virtuosos también, ¿no?
Sí, claro. Ellos estaban como reconociendo a alguien que los había influenciado muchísimo y que, según Hugo y Osvaldo, Mateo tuvo mucho que ver en que ellos optaran por ese camino y por hacer la música que terminó haciendo OPA. está, fue un músico que influenció muchísimo en los músicos. Y en músicos de su generación, porque Mateo es
no, Jaime Arroyo es lo mismo, ¿no? Antes Mateo era nada.
Claro, unos pocos años más grande que Hugo y Osvaldo, ¿no? Pero claro, cuando ellos estaban jugando a ser los Beatles, Mateo ya estaba haciendo, agarrando la influencia de los Beatles, resignificándola, cantando Candombe Beat en español.
Pero cuando los Shakers, por ejemplo, graban la conferencia de Toto's Bar, ¿no?
Sí, pero ahí Mateo ya hacía 3-4 años que ya estaba haciendo eso.
Ya hacía bossa beat.
Sí, claro. Bossa mucho antes.
No, no, pero te digo mezclada.
Sí, claro. El quinto es del 67, por ahí.
Y el Toto's Bar debe ser del 68, no mucho más que eso.
Sí, pero es posterior, es después de la influencia de escuchar a Mateo y al quinto, sobre todo. Ahora una de las cosas que también hablamos con Hugo y Osvaldo, ¿cómo clasifican ellos la música de OPA, ¿no? Que es como un rejunte de cosas y un proceso como muy propio. Bueno, ¿cómo la clasifican? Vamos a escuchar ahora a Osvaldo.
Por suerte a nosotros la época nuestra de música de aprendizaje, la más temprana me refiero, se nutría de muchos estilos de música. Se escuchaba muchos estilos de música. No era que vos eras un baterista de rock o aquel es un baterista de jazz. En aquella época más o menos tenías que tocar de todo. En los boliches se tocaba de todo. Los laburos profesionales se tocaba de todo. Entonces, eso creo que nos ayudó a poder cambiar de ropa fácilmente. Nos gustaba Jaime, nos gustaba Rada, nos gustaba Veledo, o sea, también es importante eso, vos estás haciendo una cosa, trabajando con un material que te gusta. Pero yo creo que la costumbre de aquellos tiempos en que empezamos, tanto Hugo como yo, de que tenés que tocar de todo y tenés que aprender a tocar de todo, también te da una cintura que muchas veces mis alumnos, yo enseño mucho, y muchas veces no la tienen, por ahí conoce algo de rock el tipo y le decís, bueno, a ver, latino, y se ahoga. Le decís jazz y se ahoga. Le decís Brasil y se ahoga. El tipo toca rock, punto. Antes tenía que tocar de todo.
Importante lo que menciona Osvaldo, ¿no? Ellos venían de tocar el jazz en el Hot Club, tocaban con Manolo Guardia, también, sobre todo Hugo, tocaron tangos también, y bueno, se fueron moviendo en un ambiente muy ecléctico y se fueron formando en ese ambiente, ¿no? Cosa que se nota mucho en esta música de OPA. Vamos a escuchar ahora qué es lo que nos dice Hugo Fattoruso cuando le preguntamos cómo clasifica la música de OPA.
Yo no tengo un estilo, yo no soy purista, nunca fui purista, ni de un estilo ni del otro. En mi alma conviven todas estas músicas y todos estos ritmos, o como se les llame, composiciones banales o un poco más entreveradas o lo que sea. Y bueno, nosotros tocamos fusión y de fusiones. Tocamos siempre fusión y más fusión, ¿tá? Porque mismo cuando, si yo grabo un candombe con el piano, eso ya es fusión, porque el candombe son los tambores que hablan los tambores. Chao, se terminó. Al ya entrar un instrumento, hay lugar para responder, ¿no? Entonces, y ahí va. Eso es fusión también, pero tiene gran participación los tambores. Tocan solos al final, una buena cuerda, se mandan una llamadita ahí como de 4 o 5 minutos. Y el piano apenas menciona la melodía, no hace solos, no hay un contrabajista, no hay un trompetista, no hay este tiene letra, después viene hacia así, hacia así. Es todo conversación de acá, de africana, acá, ellos. Las lonjas y los africanos es una cosa. Nosotros, los blancos, tocamos músicas con ritmo de candombe. Cuento también con ellos para cuando toco con ellos, voy en coche. Es como tener millones y millones y millones de dólares.
Siempre tan claro, Hugo, ¿no? contando sus cosas. Una cosa que me quedé pensando, lo que vos me decías del quinto, yo no sé si el quinto ya no había empezado, habría que repasar el libro de Peláez, el de las Cuevas al Solís, si en Orfeo Negro, que era el boliche donde arrancaron a tocar, no fue en el 66.
Circa 67 es uno de los de las grabaciones del quinto, ¿no? Digo, porque no sé, el Toto Bar salió en el 68. Sí. O sea que antes estaban.
No sé si no es circa 68.
¿Cómo me acuerdo de Never Never, de Candombe, del disco de los Shakers, ¿no?
Sí. ¿Vos qué crees? ¿Es una publicación del quinto del año 67?
Sí.
No, creo no tiene.
Publicación no.
Pero grabaciones de esa.
Grabaciones
época.
Sí.
Publicaciones fueron posteriores.
Las publicaciones no fueron posteriores.
Después. Las grabaron para un programa de televisión, sí. En Discodromo, muchas cosas se rescataron de. Como para después tocar playback, se rescataron de ahí.
Y tenían una sesión habían tenido una sesión en Sondor.
Pero ellos arrancaron tocando en Orfeo Negro, un boliche en Carrasco.
Claro.
Que ahí es donde empezaron a zapar y a sacar esos temas. Yo no sé si no era 66 eso.
Puede ser.
Tendría que repasar ese dato.
Sí, sí. No, seguro que el de los Shakers fue en el 68. O sea que...
Sí, 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 el de los Shakers.
La fusión
sí.
De ellos fue posterior a la del quinto, ¿no?
No. La de los Shakers, sí. La de los Shakers fue posterior a lo del quinto, sí.
A ver, Fattoruso cuenta, ¿no? Que él va a Orfeo Negro, por eso lo leí hace muy poco.
Sí.
Que él va a Orfeo Negro y ellos venían de tocar en Buenos Aires y toda la historia. Y va a Orfeo Negro y se encuentra con esto, que era el proceso del quinto, de lo que estaba haciendo el quinto, y dice: listo, esto me cambió la cabeza.
Sí, claro, ¿no? él mismo nos dijo en la entrevista. Claro. O sea, después Mateo y Rada nos transmitieron que nosotros estábamos jugando a hacer una cosa que ya estaba pasada de época. Ellos estaban 100.000 kilómetros, lo mismo que dijo ahora.
Ahí está.
Adelante. Y bueno, y parte de renunciar a los Shakers y ponerse a tiro fue hacer eso, irse para Estados Unidos y bueno, y arrancar con la experiencia de OPA, que es lo que estamos recorriendo.
Dale, ¿nos va para terminarlo hoy o seguimos la semana que viene? Que no, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Queda? Está. ¿Seguimos la historia de OPA?
Dale, quedan unas cosas cortitas de... Es Hugo tocando en el piano, explicando.
Dale, vamos a escuchar un poco de música, aparte.
Explicando él en el piano cómo traduce él el candombe y también algo de Osvaldo, así lo recordamos un poco.
Acá un mensaje dice alguien que tengo una foto del quinto grabando en 1967.
Sí, claro, cuando tocaban en el programa Discodromo Show.
Ahí va.
Yo lo que no recuerdo es si no fue en el 66 que arrancaron en ese boliche en Orfeo Negro, en Carrasco, que es cuando empezaron a hacer. Esos primeros.
The Night se llamaba la banda de Mateo que tocaba.
La banda anterior.
La banda anterior, que también tocaban ahí.
Sí. Déjame decir, Sapo, que sábado 7 a las 21 horas se presenta en el Museo del Vino Luciano Gallardo, Tomás Vera y Lucía Acuña con el espectáculo Las Cosas del Tango. Guitarra, bandoneón, voz y poesía. 130 pesos la entrada ahí en Maldonado y Gutiérrez Ruiz. ¿Ah?
Bien.
Para avisarle nomás a los que quieran ir a tomarse una copa de vino y disfrutar un poco de tango.
Bueno, nos vamos, Juan, nos vemos el miércoles que viene.
Les puedo recomendar el lunes a las 7 de la tarde en la sala de Agadu, en una sala chica, toca Ernesto Díaz y Fabián Severo, que es un poeta del Portuñol. Ernesto acaba de sacar su primer disco, él hace 20 años que hace canciones, pero acaba de sacar su primer disco, y hacen un espectáculo en conjunto, los dos son de Artigas, pero residentes acá en Montevideo, tanto Ernesto en música y Fabián en poesía, en donde mezclan su lengua materna, como ellos llaman, que es el portuñol, y una propuesta muy interesante.
Impecable. ¿Cuándo es?
El lunes a las 7 de la tarde.
Dale.